Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Y su campaña comercial, y ahora es el turno de las rebajas, que tuvieron el pistoletazo de salida en la práctica ayer domingo, día 7 de enero. Y digo en la práctica porque, como sabes, desde hace años las rebajas están liberalizadas en cuanto a sus plazos, y de hecho numerosos comercios optaron por aplicar grandes descuentos antes de Reyes, lo que no es obstáculo para que lo importante llegue a partir de este momento. La realidad es que esta campaña garantiza la prórroga de muchos contratos temporales, por lo menos 2 meses más, máxime si tenemos en cuenta que este año las expectativas son buenas, tal y como ha confirmado aquí en COPE el presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, Abbas Mohir.
Siempre se concentra en las 2 primeras semanas. También es verdad que muchos establecimientos, sobre todo el segmento de textil, han adelantado las mismas, ¿no? Las rebajas pesan. Muchos establecimientos los descuentos en plena campaña navideña, y nosotros esperamos también una buena campaña de rebajas, sobre todo en las 2 primeras semanas, que se juntará la campaña de rebajas con ya prácticamente con los carnavales, ¿no? Habrá movimiento tanto de rebajas como de productos del carnaval.
Y las rebajas, en principio, las expectativas van a ser positivas, en gran parte porque las altas temperaturas han frenado la venta de un stock importante de prendas de vestir de invierno. Stock que ahora habrá que sacar a la venta con precios muy competitivos de cara a las próximas semanas. En cualquier caso, en estos primeros días la actividad parece más centrada en los cambios posteriores a unos Reyes Magos que no siempre aciertan, porque también se equivocan, esperando que en las próximas jornadas se incremente el movimiento. 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Lunes de la vuelta a la normalidad para muchos, de vuelta al cole, de vuelta a los trabajos. La mañana ha venido cargada de noticias que resumimos en claves con Daniel Pinelo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. El gobierno y las comunidades sopesan si implantar obligatoriamente o recomendar el uso de la mascarilla en los centros sanitarios ante el pico de gripe y otros virus, algo que ya ha aplicado la Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia. La ministra de Sanidad quiere unificar criterios con las regiones y coordinar medidas ante este repunte que está derivando, como sabes, en el colapso de la urgencia hospitalaria y también en los centros de atención primaria de toda España. Esta mañana aquí en COPE, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, decía que es partidario de implantar también en la comunidad esa obligatoriedad. Veremos qué pasa en el día de hoy, y también hablaba de ese refuerzo de la atención primaria y de las urgencias.
Hay que reforzar la atención primaria, pero yo entiendo que la gente en muchas ocasiones se siente mal y lo primero que hace es la garantía de ir a urgencia. El trabajo está en reforzar la atención primaria, que ese trabajo se está haciendo para tratar de evitar el colapso de las urgencias. Pero claro, hay muchas veces que la gente decide ir a urgencia.
Desde el sindicato de Intersindical Canarias, su portavoz en Sanidad, Cati Darias, también miembro del Comité de Empresa del Hospital Universitario de Canarias, asegura que el pico de esas afecciones respiratorias se espera para la semana que viene y que ahora mismo tienen los hospitales las urgencias colapsadas y además con falta de camas, como venimos contando en las últimas semanas. Además, asegura que esto está derivando en retrasos también en las intervenciones quirúrgicas no urgentes porque están desbordados.
Las urgencias de los hospitales colapsadas, falta de camas de hospitalización, con lo cual se ven de alguna manera limitada la posibilidad de hacer intervenciones quirúrgicas, y pues uniendo a eso el colapso que también conocerá la de la atención primaria, pues estamos en una situación, estamos desbordados.
Y este lunes también estamos pendientes de otra reunión, la de la Mesa Interadministrativa del Transporte en Canarias, donde entre otras cosas se quiere estudiar la posibilidad de rebajar los requisitos mínimos para beneficiarse de la gratuidad de las guaguas y el tranvía, una vez que el Gobierno de España ha prorrogado la medida durante 2024. También esta mañana el presidente canario aquí en COPE, Fernando Clavijo, se mostraba partidario de eliminar ese mínimo. Recordemos que en toda Canarias de 15 viajes mensuales para tener la gratuidad, salvo en Tenerife, donde en otoño el Gobierno insular lo bajó a 10 para aliviar las colas.
Oye, voy a probar, y si quiero probar, porque tengo que pagar, si a lo mejor voy a probar 4, 5, 6 veces, pues ya déjame que lo haga gratuito, no me ponga barrera, porque además...
¿Pero usted es partido de un mínimo o gratuidad...?
No, yo soy partido de gratuidad.
¿Total?
Total.
¿Bono para todo el mundo y...?
Bono para todo el mundo, que te das de alta, tienes tu bono, y yo soy partidario de gratuidad total.
Claro, aquí la clave está en el dinero, porque el Gobierno de España ha presupuestado 81 millones de euros y ya sin plantear la gratuidad total, los cabildos. Y el Gobierno ha dicho que es poco. Veremos qué pasa si se quiere eliminar ese mínimo de viaje.
Ya les anticipo que vamos a estar con Rosa Ávila unos minutos. Le preguntaremos a ver si es partidaria de la gratuidad total o no, porque el cabildo han dicho que 10 viajes. Nos han reducido 5, pero se ha quedado la cosa en 10 viajes. Gracias, Daniel. Pero otro de los focos informativos de las últimas horas ha sido, sin lugar a dudas, esa huelga de los trabajadores de Hangling, el personal de tierra de las maletas de Iberia y sus compañías asociadas. Casi siempre, uno, según las fuentes consultadas, pues varían en las cifras de seguimiento de la huelga, ¿no? La compañía habla, por ejemplo, ayer de un 17,6%, mientras que los sindicatos hablan de más del 80% de huelga. El problema es que se han acumulado, sobre todo la peor parte se la ha llevado el aeropuerto de Gran Canaria, con más de 4.000 maletas acumuladas, porque la compañía ha tomado la decisión de que muchos vuelos partan sin que esas maletas estén en sus bodegas. Antonio Sánchez es responsable del sector aéreo de la Federación de Servicios de la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Canarias. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Un placer saludarlo.
Gracias por atendernos hoy, último día de esta huelga. Y, hombre, así de entrada llama la atención la disparidad de criterios a la hora de cifrar el seguimiento, ¿no? La compañía ha estado todo el fin de semana, ¿verdad? Que si 17, 18 y ustedes más del 80. Desde luego hay una distancia considerable,
¿Tú has visto las maletas que se han quedado aquí en Gran Canaria? Casi 4.000.
Sí, sí, las he visto.
Llenado, Iberia ha llenado en Gran Canaria un hangar, se llenó, después tuvieron que alquilar el hangar de al lado de los helicópteros, se llenó y ahora están acumuladas alrededor de los mostradores de facturación. Uh-huh. Esto, sí, Iberia después lo subió a un 17,45, creo, el seguimiento.
Sí.
Yo creo que al director de comunicaciones de Iberia habría que darle un premio, porque cada vez que da estos datos consigue el efecto contrario, que la gente se motive más y haga más huelga. Es que lo de este hombre es increíble y es un ejemplo más de la sinrazón que tiene ahora mismo la compañía Iberia y de sus directivos. Es que consigue el efecto contrario y que motive a los huelguistas a hacer que las cosas se noten, diciendo estos datos en prensa desde el primer día y tallándonos de irresponsables y de mil cosas, digo.
Antonio, ¿cómo
se merece un premio?
¿Cómo es posible que la compañía tome la determinación de que los vuelos despeguen dejando más de 4.000 maletas que se dice pronto en tierra? Es decir, porque eso al final va en perjuicio del cliente, del que paga su billete. Así, ¿cómo es posible que se tomen este tipo de decisiones?
Pues porque priorizan lo que es la puntualidad y la rotación del aparato antes que el cliente salga con su equipaje. Si el aparato sale tarde, ya pierde la rotación, porque a lo mejor ese vuelo llega a Madrid o a Barcelona y después tiene que ir a Bruselas y ya se rompe la rotación. Ellos están priorizando sus índices de puntualidad para quedar bien y la rotación del vuelo para seguir ganando dinero antes que el bienestar del cliente.
Sí, pero ya me dirás, si yo llego a Bruselas y no tengo mi maleta y no me la traen hasta el día siguiente, dos días después, ya, el cabreo no me lo quita nadie, ¿eh?
Pero usted llegó puntual, tiene esa satisfacción, ¿no?
Sí,
según Iberia.
Ya. Sin mi ropa.
Te lo estoy diciendo en sentido irónico, ¿eh?
Claro. Evidentemente. Vale, ¿eh? Evidentemente. Ayer había 4.000 y pico maletas. ¿Cuánto tardarán en que esas maletas vuelvan a sus destinatarios?
No lo sé. Ya eso es cuestión de la operativa de la empresa. No sé si las mandarán poco a poco. Si las mandan poco a poco, las estaban metiendo también en otros vuelos, sin regularizar las maletas que se quedan atrás. Hay que regularizarlas, registrarlas y mandarlas como maletas propias de ese vuelo. Las estaban mandando sin regularizar. Eso es un atentado contra la seguridad aérea. esas maletas tienen que pasar por equipajes extraviados, registrarlas, regularizarlas y meterlas en el vuelo. Las estaban metiendo al Trantrán en otro vuelo y habían comandantes que se estaban negando a llevar maletas de otros vuelos si no estaban regularizadas. No sé si las mandarán poco a poco, si contratarán un carguero y las mandarán todas juntas a Madrid para que ahí las distribuyan, no lo sé lo que harán.
Antonio,
depende de la operativa. Sí.
Lo peor, como estamos diciendo, está en el aeropuerto de Gran Canaria, pero ¿cuál ha sido la afectación aquí en los aeropuertos de Tenerife, en Tenerife Sur y especialmente, imagino que con más afectación en el norte?
En Tenerife Sur, lo que pasa, el problema de Tenerife Sur y el norte es que tenían unos servicios mínimos del 100%. Que en este caso, pues al final era el del 105, porque uno se acercaba a los mostradores de Tenerife Sur y había más gente trabajando que un día normal. Y vamos, los servicios mínimos es para dar un funcionamiento básico al sistema, a la empresa, que no se rompa el servicio. Funcionamiento básico. Lo que no puede ser es que haya tanta gente como un día normal o más gente que un día normal. Pero bueno, esto es lo que tal. Y eso es lo que ha ocurrido en Tenerife Sur. Así todo, en Tenerife se dieron causa hechos pintorescos como el de una tripulación de un vuelo charter, un vuelo extranjero, descargando el piloto y los tripulantes de cabina, descargando la bodega y el equipaje y descargando las maletas de los pasajeros.
¿Ellos mismos, el piloto y la tripulación, descargando las maletas de los pasajeros?
Sí. Eso se dio en Tenerife, sí.
Madre mía. Bueno, el balance final de esta última jornada que hacen, ¿cuál es, Antonio?
Pues hoy es un día un poquito más tranquilo, pero bueno, te puedo decir que aquí desde Gran Canaria el vuelo que salió a las 9 de la mañana salió sin maletas también a Madrid, un Iberia Express a Madrid salió sin maletas también. Las maletas se están acumulando y se siguen acumulando. Nosotros, hoy es el último día de huelga, esperamos que la empresa se sienta a negociar, esperamos. Si no, tendremos que radicalizar un poco la postura, y a lo mejor en vez de la huelga solo del handling, vamos toda la compañía a una huelga indefinida. No lo sé, pero ya eso no depende de mí, eso ya depende de la ejecutiva del sector aéreo de la que yo formo parte, pero bueno, ya veremos lo que ocurre.
Estaremos pendientes de ustedes. Antonio Sánchez, responsable del sector aéreo de la Federación de Servicios de la Ciudadanía, de Comisiones Obreras de Canarias. Gracias.
Gracias por darle visibilidad a nuestro conflicto, agradecido.
Mucha suerte, gracias, de verdad. Gracias, pues hay que darse dato. En el aeropuerto de Los Rodeos, en el Tenerife Norte, una tripulación de un vuelo charter, que ella misma, el piloto, se habrá remangado la chaqueta y descargando las maletas. Ahí es nada. 10 y 17, pero en este lunes también es noticia el deporte.
Para dejarla en el área pequeña, Luis Miguel recorte de Luis Miguel dentro del área, el disparo, bola suelta. Sigue la jugada para Teto para Ángel, que le recorte ya que se va a meter en el área. La deja para Teto, punto de penalti, el disparo va cruzado.
Así sonaban los goles aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE en Tenerife. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Buenos días a todos.
Con cara de sueño, pero todos estamos. Yo he dormido bastante poquito, te lo aseguro, con mucha cara de felicidad en este lunes.
Acabamos tarde, luego había que trabajar también todavía algunas cositas para hoy. Y además acabamos con una adrenalina por las nubes, con lo cual costó dormirse, ¿no? Como imagino que te habrá pasado a ti y a muchos aficionados del Tenerife. Pero bueno, felices porque el Tenerife arrasó a la Unión Deportiva Las Palmas, sobre todo en la primera parte. Yo creo que la primera jugada del partido ya es un síntoma de lo que estaba por venir, con esa presión de Ángel que acaba en un despeje del portero que choca en el cuerpo del delantero del Tenerife y casi se convierte en gol a los 7 segundos de partido. Y bueno, llegó el primero, Las Palmas no reaccionó al golpe, llegó el segundo, tampoco reaccionó al golpe, y la sensación es que yo ayer vi a la peor Unión Deportiva Las Palmas de los últimos 20 años.
La sensación es que García Pimienta esto no se lo tomó muy en serio, francamente.
No, bueno, o que no se le da el derbi.
O que no sabe lo que es venir aquí a Rodrigo, que parece mentira, porque últimamente nos han ganado una vez en los últimos 22 años aquí, en la isla.
Ha dirigido 5 derbis García Pimienta, ha perdido 4. Uno en Gran Canaria, 3 en Tenerife, el de ayer en Copa, el de Liga de Marzo y el del playoff del partido de ida de aquella eliminatoria. También perdió el de vuelta en Gran Canaria. O sea que no creo que entienda muy bien lo que es el derbi. No. Y el juego de la Unión Deportiva Las Palmas de ayer es que no hubo reacción. Es que en ningún momento hubo un atisbo de rabia, de resistencia a lo que estaba sucediendo, de querer cambiar el juego, de querer darle velocidad, buscar otra cosa. Entraron muy tarde jugadores como Kirian y Moleiro, por ejemplo, en el partido. Hizo un once muy suplente. Yo creo que no le dio importancia al partido.
Oye, vamos a escuchar lo que dijo Garitano al final del partido. Venga.
Hemos ganado y hemos ganado bien porque hemos jugado una primera parte excepcional. No sabes, ¿no? Cuando hemos tenido ese parón, primer partido, cómo va a ir, pero en cuanto al tema de la motivación, también el jugar en casa, con este ambiente que nos iba a ayudar contra un equipo que es muy exigente.
A motivación, desde luego, no nos ganó nadie. Oye, después del último tramo, como siempre, sobre las 12 menos cuarto, nos sentamos con Quique y hablamos un poquito más del partido tranquilamente, pero lo que sí es noticia es que esta tarde es el sorteo, ¿verdad?
Sí, 3:30 se juega lo que queda del Unionistas Villarreal y a las 5:30, porque ese partido es fundamental para el sorteo, pues lo cambia todo. El Unionistas, de clasificarse, le va a tocar un primera, pero si se clasifica el Villarreal le puede tocar cualquiera, incluso puede ser rival del Tenerife, con lo cual tiene que jugarse el partido antes del sorteo, que va a ser a las 5:30 en la Ciudad del Fútbol de las Rosas. Lo va a ofrecer la cadena COPE, por tanto vamos a estar muy pendientes de lo que suceda y a ver quién le toca al Tenerife. Eso sí, ya no hay sorteo condicionado, salvo por un detalle, que si se clasificara Unionistas no se pueden cruzar Unionistas y Tenerife, los dos tendrían rival de primera, pero al Tenerife le puede tocar cualquier
Madrid
primera.
Madrid y Barça entre ellos.
Cualquiera de ellos.
Bueno, hablamos después de la segunda.
Venga,
hora.
Hasta luego.
Gracias, Juanjo. Hasta luego. 10:20 ha sido nuestra larga hoy. Actualización con las claves del día.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible, madera en distintos colores. 1,35 × 1,90. 239 €. En 1,50, 249 €. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras. Y en canarycolchón.com.
Empezamos hoy escuchando a los chicos de Take That, que van a estar, por cierto, de gira este verano por España con este Patience. Nos ponemos en marcha con Maricruz Domínguez. Maricruz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, qué bonito esto,
sí,
que está sonando.
Una balada, unos chicos así muy románticos.
Muy dulce, muy romántico, sí.
De cosas. No está mal, para un lunes de vuelta a la normalidad para todos. Sí. Se acabaron las navidades, día de propósitos, de ponernos a dieta.
De buenos propósitos.
De ponernos a dieta para bajar todos los turrones que hemos comido.
Ay, eso lo he oído yo más hoy.
De estreno de los regalos,
que hay
unas
inyecciones que se ponen y están recetando.
Bueno, aquí lo que hay que dejar de comer ahora, turrones.
Claro, claro.
Y todos los excesos que hemos cometido estos días, y roscones, que no veas roscón que me comí lo rico que estaba. Bueno.
¿Tú solo?
Sí, todo el mundo. Vamos con el santo de la Iglesia Católica, María.
La Iglesia Católica celebra hoy San Severino, San Eduardo, San Apolinar, San Luciano y San Máximo.
A todos ellos los felicitamos, también a David Sivera, el cantante, que cumple hoy 45 años. Y bueno, a este no sé si felicitarle porque es un dictador sanguinario, pero bueno, a Kim Jong-un, que hoy cumple, vamos a decirlo, el dictador de Corea del Norte, 41 años cumple hoy Kim Jong-un. Frase del día que hemos elegido, Maricruz.
Es una frase de Confucio.
De Confucio.
Es un poco, hay que...
No es confusa,
hay
¿no?
que oírla, ¿no? Sí, yo creo que sí.
Ah, bueno.
Pero bueno, digo, insistir. Resistir, persistir, nunca desistir.
Bien. Hombre, una buena frase.
O sea, luchar y luchar y luchar.
Y nunca desistir.
Y nunca desistir.
Ese es el mensaje. Gracias, María Cruz. Y 22:10, la central de WhatsApp abierta con todos ustedes en el 610-1080-11 para que hagan la radio con nosotros. Hasta las 12 estamos con ustedes. Empezamos ya con Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo, a vuelta de unos mensajes.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
¿Tú quieres tener lo último en tecnología? Nosotros queremos que lo tengas por mucho menos en el día sin IVA de MediaMar. Solo hoy, 8 de enero, te descontamos el IVA en la mejor tecnología. En Canarias no hay IVA, pero te lo descontamos igualmente en tu tienda MediaMar y en la web canarias.mediamar.es. MediaMar.
En Herrera, en COPE, más Tenerife. El último jueves de cada mes, elaborado en Canarias. Por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
¡Ho, ho, ho! Recordamos a Papá Noel y los Reyes Magos que en De Motos Yamaha tenemos los mejores regalos moteros a los mejores precios. Dainese, AGV, Alpinestar, Sark, Arai son algunas de las marcas que podrán encontrar en cualquiera de nuestras tiendas. Ven a República Argentina 121 Las Canteras o a Calle Velázquez 1 en Santa Cruz de Tenerife. Desde el 22 abriremos todos los fines de semana. ¡Te esperamos!
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Que si hacer más deporte, que si estudiar inglés, que si perder esos kilos de las comidas navideñas. En Conforama te proponemos un propósito más fácil de cumplir. Relajarte y estar a gusto en tu casa. Y para que lo hagas realidad, del 2 al 9 de enero le descontamos el IVA a tu nuevo sofá, muebles o colchón. Ya en tiendas y en Conforama.es. Conforama.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
10 y 25, vamos con nuestra noticia del día.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Bueno, es nuestra noticia del día, sin lugar a dudas. Hoy en este lunes de vuelta a la normalidad, pues queríamos un poco empezar casi el año hablando con la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife. En este lunes en el que todos estamos tan contentos, ¿verdad? Después de la victoria del Club Deportivo Tenerife ayer frente a la Unión Deportiva Las Palmas, que no es un mal regalito de Reyes para comenzar el año, desde luego. Presidenta del Cabildo, Rosa Ávila, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Guillermo. Un saludo para todos los oyentes y feliz año.
Igualmente, igualmente. Supongo que como muchos tinerfeños habrá dormido pocas horas hoy después de salir tarde ayer del estadio Leo Rodríguez López, ¿no?
La verdad que fue un partidazo, lo disfrutamos muchísimo. Yo reconozco que, bueno, aparte de ir con mis amigos y con la bufanda, que como saben no lo tenemos que quitar en el palco, canté los goles. Grité, la verdad que emocionadísima, la verdad que un partidazo, un equipazo, la verdad, Tenerife dejó, bueno, pues nos dejó a todos un sabor de boca de gran ilusión y bueno, aquí como vemos no nada tiene que ver con quién esté en primera o quién esté en segunda. Yo creo que cuando tienes ganas y sales a comerte el mundo, como salió el Tenerife al campo, fue impresionante. Y después un tema que yo creo que es fundamental, ¿no? Sí. Se sintieron tan arropados por esa afición que la verdad que al final era pues un jugador más, ¿no? Porque ilusionaba, gritaba, cantaba, fue muy bonito, muy emocionante y bueno, y un derbi que siempre es emocionante, de rivales eternos, pero bueno, la verdad que muy, muy contenta. Hoy todo el mundo habla del gran papel que jugó el Tenerife. Estamos muy orgullosos de nuestro equipo y felices, la verdad. Lo estamos ganando todo, porque claro, también el baloncesto, sí. En fin, la verdad que bien, bien.
Hoy es el tema del día en todas las tertulias, Rosa, evidentemente. Esto levanta el ánimo y ya que esta tarde tenemos el sorteo de Copa, nos puede tocar un Madrid o un Barcelona. La presidenta del Cabildo, ¿qué prefiere? ¿Uno de los grandes grandes o uno a lo mejor no tan fuerte para pasar otra rondita y tener otra eliminatoria contra un primero? A ver.
A ver, a mí me apetece mucho ver a uno de los grandes, la verdad, que tenemos muchísimas posibilidades. Y ya puesto, bueno, pues enfrentarte a uno de un Madrid, un Barça, un Atlético de Madrid, estaría bonito verlo en el Heliodoro, ¿no? Yo ayer me emocionaba, te pones los pelos de punta cuando oías los cánticos la de Bota de Heliodoro, o sea, es imposible no contenerse y estar muy, muy feliz. La verdad que te apetece ver al equipo tinerfeño peleando con uno de los grandes. Sé que van a salir, saldrían a comerse el mundo y para nosotros es un espectáculo que apetece mucho. Hace tiempo que no juegan aquí, así que sería un buen regalo. Vamos a ver qué tal nos van en el sorteo. lo que sea será fantástico.
Desde luego que sí. Bueno, Rosa, como decía, hoy es día de vuelta a la normalidad para muchos. Yo agradezco a la presidenta del Cabildo que nos haga un huequito rápido, porque sé que tiene dos reuniones importantes hoy marcadas en la agenda. Una con el presidente Fernando Clavijo y otro también a partir de la 1:45 con el presidente de la COE. ¿Qué va a hablar con el presidente del gobierno hoy, Rosa Dávila?
Pues efectivamente, vuelta al nuevo curso político después de las fiestas navideñas, aunque no hemos parado de trabajar, pero sí es verdad que queríamos comenzar este nuevo curso con temas que son fundamentales para Tenerife. Estamos en pleno proceso de negociación, como se sabe, de los presupuestos generales del Estado, y hay inversiones estratégicas fundamentales, no solamente del Gobierno de Canarias, sino también del Gobierno de España, que tienen que estar reflejados en los presupuestos y políticas estratégicas para darle un impulso renovado a la economía y al empleo en la isla de Tenerife. Y por lo tanto, nosotros hemos hecho la tarea, tenemos proyectos tanto de carreteras, proyectos ferroviarios, abordar los temas que personalmente me parece de los más importantes, y es resolver el gravísimo problema del agua, de los vertidos al litoral, todo lo que tiene que ver con las inversiones en obras hidráulicas, sí, no solamente importantísimo para el riego, sino también para el abastecimiento de agua, y también las inversiones que se tienen que hacer, que son muy importantes y que estábamos en plena negociación con el Gobierno de España, en las inversiones en los sistemas eléctricos para garantizar pues la estabilidad de los sistemas eléctricos. Son temas de gran envergadura que hay que hablar con el Gobierno de Canarias para que a su vez traslade al Gobierno de España la importancia, pues eso, de las inversiones en los puertos, son fundamentales, el puerto de Granadilla, el puerto de Santa Cruz, la reforma que es inaplazable del puerto de los Cristianos, y bueno, nosotros hemos hecho la tarea y creo que hemos avanzado muchísimo, hemos estado trabajando todos estos meses con el Gobierno de Canarias para los temas de movilidad, de aquellas inversiones que son urgentes abordarlas, y la verdad que hemos avanzado mucho. Uh-huh. Y esta es una reunión un poco de disparo de salida. Yeah. de todos estos asuntos que tienen que en el próximo trimestre irse despejando para bueno, pues después del trabajo que se ha hecho, pues que vayan avanzando. Yo creo que vamos a poder avanzar de una forma importante. Sí.
Pero vamos por parte, Rosa, porque me has nombrado varios temas que yo creo que son actualidad, sí, el tema de la movilidad, que quería preguntarte, pero por ejemplo, más abierto el, sí, melón de los puertos, del tema del puerto de los Cristianos, que hemos hablado mucho, y del puerto de Granadilla. ¿Realmente, a medio largo plazo, el puerto de Granadilla puede ser una alternativa a los problemas que tenemos los Cristianos o no?
Vamos a ver, el puerto de Granadilla, como saben, faltaba una parte de inversión importante, y sí, espero que, yo creo que lo veremos en un plazo de apenas un año, con las inversiones que se hagan, ya se culminará el puerto de Granadilla y estará plenamente operativo, y de hecho ya se ve bastante movimiento en una zona industrial fundamental para el desarrollo y la diversificación de la economía de Tenerife, y por lo tanto va a ser un puerto estratégico. No solamente para algún tipo de carga, sino también para todo lo que tiene que ver con el búnkering de lo que está llamado a ser una base muy importante para bueno, pues para lo que son los barcos del futuro, y es todo lo que tiene que ver que los barcos se van a mover con gas mucho más limpio, y necesitamos bueno, pues una base importante en Granadilla. Vamos trabajando desde la autoridad portuaria, de la mano de la autoridad portuaria, de su presidente, de Pedro Suárez, y va bastante bien. Pero, sin embargo, hay que darle un impulso a varias obras que tienen que ser, que son fundamentales. El encuentro, por ejemplo, de aquí, frente al Cabildo, que falta por terminar, ese encuentro de la ciudad con el mar, hay que darle un impulso, y creo que ahí tiene que estar presente, desde luego, sí, el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife, junto con el Ayuntamiento de Santa Cruz.
Sí, pero con los Cristianos, ¿qué hacemos? Quiero decir, o sea, el quid de la cuestión, Rosa, es, ¿podemos darle un uso que no sea industrial?
Se ha quedado pequeño.
Claro, pero vamos a ver. ¿Pero podemos darle un uso que no sea industrial a Granadilla, o Granadilla es un puerto industrial y punto? Es decir, esa es un poco la pregunta que yo quería formularte, y si no, ¿qué soluciones tenemos para los Cristianos?
El puerto de Granadilla puede ser un puerto de mercancías que pueda quitar peso a las mercancías que entran, una parte de las mercancías que entran por los cristianos. Pero esto es un tema que hay que hablar con tranquilidad con las navieras, porque a lo mejor mercancías sin pasajeros no funcionan tan bien y con la optimización de recursos. Entonces, creo que es fundamental ver un puerto que es el mayor puerto de pasajeros de toda España, el que más pasajeros mueve de toda España, tiene un déficit de financiación de inversiones que, bueno, no está a la altura de lo que merece la isla de Tenerife. Ya nosotros hemos hecho una parte, que es adjudicar el proyecto de soterramiento de toda la avenida de la Chayofita, sí. Lo que permitiría sacar de una forma mucho más fluida pues la situación de caos que se monta en el puerto de los cristianos, en la que haces el recorrido de La Gomera hasta Tenerife en media hora y después casi estás o una hora para poder llegar a la autopista. Bueno, pues eso, ese proyecto de soterramiento de las Chayofitas y el intercambiador, ya está el proyecto, ya está adjudicada su redacción, y eso es un paso importante. Y además es un paso importante no solamente para desahogar los cristianos, sino también en todo lo que tiene que ver la movilidad en el sur de Tenerife. Pero por otro lado, nosotros también exigimos al gobierno de España que hayan inversiones importantes en el puerto de los cristianos, de manera que haya una convivencia de, bueno, pues en este momento, de unos trayectos marítimos importantes y que son muy importantes para la conectividad de las Islas Verdes con la isla de Tenerife.
Sí, pero parece que con el soterramiento de la avenida Chayofita, según denuncian, por ejemplo, desde el Ayuntamiento de Arona, no va a ser suficiente. Es decir, con el tiempo hará falta algo más. Por eso nos preguntamos realmente, sí, si Granadilla es una opción o no, o nos vamos a tener que conformar con ese soterramiento, que seguramente solucionará parte del problema, pero que van a seguir produciéndose aglomeraciones en bajadas y salidas de ferry, por ejemplo, ¿no?
En principio debería desahogar bastante, y la idea es prolongarlo incluso más allá, de manera que pueda llegar a pinchar en la TF1, en la Autopista del Sur, y producir, que es en lo que estamos trabajando, una fluidez en todo ese tráfico. Pero indudablemente ahí hay un tráfico de mercancías importante que hay que ver cómo se dirige. Y bueno, al final también hay una elección de la naviera, de la decisión de a qué puerto va, y por eso hay un diálogo fluido tanto con las navieras como con la autoridad portuaria para poder ordenar los tráficos y sobre todo no tener en medio de una trama urbana como es la de Arona, sí, en medio de los cristianos, el mayor puerto de pasajeros que normalmente viajan con su coche, y después de prácticamente todas las mercancías que vienen de las Islas Verdes y que van hacia las Islas Verdes, ¿no?
Bien. Rosa, hablamos de movilidad. Hoy en Las Palmas, en un ratito, a partir de las 11:15, se va a celebrar la mesa interadministrativa del transporte para abordar cómo se va a articular la gratuidad del transporte y analizar los requisitos mínimos necesarios para beneficiarse de esta medida, ¿no? Va a estar allí María Fernández, la directora general de transportes del Gobierno de Canarias. ¿Qué va a pasar con este asunto en la isla de Tenerife? ¿Vamos a seguir necesitando...?
Bueno, nosotros nos anticipamos.
Sí.
Nosotros, como recordarás, ante la posibilidad de que el Ministerio no tomara una decisión antes del 31 de diciembre, decidimos prolongar la gratuidad en tanto se llegaba el decreto. Afortunadamente, prácticamente lo hicimos en el mismo día. Nosotros, como sabes, hemos rebajado los requisitos para acceder a la gratuidad, tan solo con 10 trayectos, es decir, 5 de ida, 5 de vuelta, ya puedes renovar el bono residente o cualquier otro abono que tengas, el senior para mayores de 65, el joven, en fin, el bono de discapacidad. Pero lo que desde luego es muy importante es que la gratuidad del transporte público en la isla de Tenerife ha permitido incrementar de forma notable el número de usuarios. Eso te permite quitar vehículos de la carretera, que es nuestro principal objetivo, y ahora lo que falta es que, bueno, nos encontramos con un gobierno del Cabildo en el que el gobierno anterior no había hecho la tarea de adquirir las guaguas necesarias para mejorar la frecuencia, los horarios y dotar de mejor calidad en un servicio en el que de repente vio, gracias a la gratuidad, disparado el número de usuarios, un incremento muy notable que hace que se resienta el servicio porque requiere de un mayor número de vehículos más conductores. Nosotros incorporamos vehículos, hemos incorporado 75 nuevos conductores y conductoras, hemos reforzado, por ejemplo, las líneas lanzaderas a la universidad, hemos reforzado también las líneas más saturadas, pero indudablemente es absolutamente necesario que se incorporen las 247 guaguas que hemos adquirido, sí, en una inversión de más de 80 millones de euros, incorporar a nuevos conductores y conductoras y darle la dimensión al transporte público, la dimensión y la importancia que queremos que tenga en resolver como parte de la solución del grave problema de movilidad que tiene esta isla y en la que siempre me han visto que me remango y que asumo absolutamente más allá de quién tenga la competencia, si es importante que estén involucrados los municipios, que juegan un papel muy importante, el propio gobierno de Canarias con las carreteras que tienen y las inversiones que se tienen que hacer en Tenerife, pero este es un tema que no puede tener paralizada la isla de Tenerife. Hemos estado avanzando y la verdad que yo estoy bastante satisfecha de cómo se han involucrado todos los agentes económicos y sociales, y el jueves volvemos a tener una nueva reunión para darle un impulso de nuevo, hacer repaso de todas las actuaciones que se han hecho en estos apenas 4 meses,
sí,
prácticamente, y plantearnos los objetivos para el próximo semestre, que yo creo que pueden ser muy importantes, el quitar vehículos lentos, más vehículos lentos, impulsar una apuesta mayor por las guaguas, desde luego el tranvía hasta el muñeco de nieve.
Todo eso va en línea con el plan de movilidad, sostenible que está ahora mismo en exposición pública, lo que me está comentando, ¿no?
Absolutamente, sí, eso es fundamental. El plan de movilidad sostenible lo que hace es alumbrar algunas soluciones y combinarlas, y de esas combinaciones pues saldrá lo óptimo, ¿no? Pero lo que sí tenemos que ser conscientes es que tenemos un parque de vehículos móviles, de vehículos muy alto, y que es absolutamente necesario ir quitando desplazamientos de las carreteras. En la medida que, por ejemplo, el 28 de diciembre nos acercábamos a ver las nuevas instalaciones del Hospital del Sur y la gente no tenga que venir a hacerse determinadas pruebas de laboratorio o el tratamiento oncológico a los hospitales de referencia, tanto en Santa Cruz como en La Candelaria como en Neluc, son desplazamientos que ahorras, pero además también le estás ahorrando muchísimo sufrimiento a las personas que se tienen que hacer ese tipo de tratamiento.
Pero Rosa, y
todo está alineado.
Frente a los que apuestan porque la gratuidad sea para todo el mundo, que no haga falta ese requisito de un número de viajes, ¿ustedes qué piensan desde el Cabildo?
Bueno, nosotros lo rebajamos y haciendo un análisis de gratuidad, incluso para el bono sencillo, no es el espíritu de lo que aparece en la ley de presupuestos, ¿no? Que aparece como viajero frecuente. La cuestión es que ese viajero frecuente utilice la guagua y el tranvía de una forma, vamos a decir, que cuando lo necesita, no viajes, digamos, ociosos, ¿no? Sino que sea realmente porque lo necesita, porque hay ahora, en las horas punta, hay una saturación todavía de esas guaguas y del tranvía.
Yeah.
Vamos a darle más peso y inversiones importantes en el tranvía, incorporando nuevos tranvías, no solamente que lleguen a más personas, que lleguen a ampliar las líneas en un primer lugar, porque ya está prácticamente, el proyecto ya está en urbanismo, en el Ayuntamiento de Santa Cruz, para llegar hasta el Muñeco de Nieve, sino además abordar la llegada hasta los rodeos, incluso más allá, hasta Tacoronte. Para nosotros es una apuesta de un transporte más sostenible que ha demostrado ser muy fiable, eficaz, con una alta capacidad para desplazar a los usuarios y además abordar líneas que están muy saturadas tanto en el norte como en el sur.
Bien.
Pero ya digo que todo esto va combinado con el trabajo que estamos haciendo, por ejemplo, con la Universidad de La Laguna, donde más de 25.000 vehículos, 25.000 personas entran a diario para tanto si son profesores como estudiantes como personal administrativo en un punto muy concreto de La Laguna, ¿no? O, por ejemplo, en el sur, pues en la calle Londres tenemos 10 hoteles con más de 2.000 trabajadores que hemos conseguido coordinar sus horarios para que puedan ir en transporte colectivo. Bien. Todo este tipo de medidas, al final, son medidas alivio que en lo que se hacen las inversiones en carretera permiten quitar y producir cambios en la movilidad.
Bien. Rosa, no me queda casi tiempo, pero es que hay una ecuación importante que no quería dejar fuera, que es el tema del taxi en el aeropuerto Reina Sofía de Tenerife Sur. Siguen produciéndose quejas de algunos empresarios, de que se siguen produciendo colas. ¿El protocolo está ajustado como se debe o no? ¿Qué va a pasar? Realmente.
No, no, vamos a ver. Aquí la verdad que nosotros intentamos llegar con un acuerdo con el Ayuntamiento de Granadilla. Sí. Todo parecía que estaba bien alineado y en tanto se declaraba el área sensible, pues se iba a establecer un protocolo en el que se permitiera que todos los taxis en los momentos de mayor saturación, pues taxis de todo Tenerife pudieran cargar siempre y cuando llegaran cargados de otros municipios. Y la verdad que no está siendo eficaz. Yo voy a ser tajante en este tema, lo digo con absoluta franqueza, pero determinación. El Cabildo de Tenerife ya ha iniciado desde hace unas varias semanas la declaración del área sensible y vamos a declarar el aeropuerto Reina Sofía área sensible. Tenemos que ser conscientes que un aeropuerto internacional no es una parada de un municipio. Y al que no le quede claro ese tema, que sepa que vamos a declarar el área sensible y no nos va a temblar el pulso, porque el interés general está muy por encima de los intereses particulares. Hemos intentado por todos los medios que los intereses particulares de la alcaldesa o de los propios taxistas o de los jefes de parada pudieran conciliarse con el interés general. Pero después de las Navidades que nos han hecho pasar, no le quepa la menor duda. El aeropuerto Reina Sofía, en cuanto terminemos la tramitación del decreto, será área sensible y todos los taxis de Tenerife cargarán en el Reina Sofía.
Pues a quien le tiene que dar claro es a la alcaldesa de Granadilla, que en una entrevista que nos concedió aquí no tenía o no parecía tenerlo demasiado claro, Rosa.
Eso es una competencia que le corresponde al Cabildo Insular de Tenerife. Nosotros ya hemos dado el trámite de audiencia y una vez que, desde luego, no han querido alinearse en buscar una solución, que era una solución que quiero decir que en una reunión que hubo en el Cabildo llegamos a un consenso. Y ya para mí la palabra define a las personas. Cuando das tu palabra, y aquí estaba su concejal de transporte, y comprendió perfectamente que era fundamental la declaración del área sensible para que hubiera seguridad tanto para los taxistas de Granadilla como para los taxistas que recogen de otros municipios, y que esto no se resuelve con un protocolo, y que tiene que haber una persona o varias personas absolutamente independientes, tomando las decisiones para que en eso no se monten colas de más de una hora y media para los usuarios que son tanto residentes como turistas, y lo primero que se encuentran es que además de su viaje, que vienes cansado y que vienes con niños, te tienes que tragar una hora y media de pie esperando un taxi.
Creo que ha quedado bastante claro.
Esa desde luego no es la imagen que quiere dar Tenerife, y como presidenta de Tenerife no lo voy a permitir. Bien. Le guste a quien le guste.
Perfecto, ha quedado clarísimo. Rosa Ávila, muchísimas gracias por atendernos en este 8 de enero. Casi comienzo la normalidad.
Gracias a ustedes.
Para todos, gracias. De verdad, un saludo. Ha sido nuestra noticia del día, ya lo saben, con Quirón Salud Tenerife.
Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Yeah.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
María Pajés presenta Paraíso de los Negros, una coreografía flamenca sobre la perpetua búsqueda de la felicidad. 21 de enero, 15 euros, 5 euros para menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado con 3 hospitales y 9 centros médicos a tu disposición, con profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y unidad de tráficos. Trabajamos con las principales aseguradoras médicas. En Quirón Salud estamos comprometidos con la salud de Tenerife. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, pues ya lo han escuchado. Pido disculpas a Nacho Martín y a Bernardo Sagastume porque me he quedado hoy con un poquito menos de tiempo, pero es que estaba con ganas Rosa Dávila, ¿eh? No le va a temblar el pulso a la hora de declarar zona sensible al aeropuerto del sur y a la hora de solucionar el problema de los taxis. Y le ha mandado un recadito muy directo a la alcaldesa de Granadilla. Bernardo Sagastume, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Nacho Martín, Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué? Buenos días a los dos.
¿Qué te parece que a Rosa Ávila no le tiembla el pulso con este asunto y que se lo diga claramente a la alcaldesa de Granadilla, Nacho?
Bueno, la realidad es que yo por lo menos ya he visto el documento que el Cabildo ha remitido al ayuntamiento de Granadilla.
Sí.
Y realmente no cambia mucho, ¿eh? O sea, es decir, son más, yo creo que es más una declaración política que la realidad, porque yo es que he visto ese documento y he visto las alegaciones del Ayuntamiento de Granadilla y prácticamente no tiene que temblar el pulso, porque es que el documento del Cabildo prácticamente no cambia nada. O sea, lo que dice es que los taxis de uno y otro tienen de Granadilla y San Miguel seguirán teniendo prioridad. Es decir, no cambia absolutamente nada. O sea, a mí me parece que esta es una polémica en la que la solución es más estética,
sí,
porque además abre un melón que no le interesa a nadie, porque estamos hablando del aeropuerto del sur, del aeropuerto del norte, de los taxistas de los municipios que tienen muchísima capacidad y muchísimo poder. Y yo creo que de lo que se trata es de contentar un poco al sector hotelero.
Lo que interesa es que se solucione el problema, Nacho, es decir, que no haya colas en los,
sí,
taxis.
Sí, por supuesto, pero es decir, vamos a ver, ya en su momento se hizo y el reglamento quedó en suspenso porque en ese momento al Ayuntamiento de La Laguna no le interesaba que los taxis de otros municipios entraran, porque los taxis de La Laguna se ponían en pie de guerra contra el ayuntamiento, que en ese momento estaba gobernando Coalición Canaria, y el reglamento no entró nunca en vigor, o sea, se quedó paralizado. Ahora, luego, la solución que ha presentado el Cabildo prácticamente deja las cosas igual. Además, la ley contempla, que eso no sé si Rosa Dávila se ha dado cuenta de eso, un estudio de impacto socioeconómico que tiene que hacerlo y encargarlo. Entonces, lo que ha propuesto el Cabildo, que ya te digo, yo he visto el documento, es un protocolo y el protocolo prácticamente deja las cosas igual. Yeah. Eso es así, esa es la realidad.
Bueno, vamos a ver qué pasa con este asunto. Yo quería hablar con ustedes porque hoy se está celebrando en Las Palmas de Gran Canaria, va a comenzar en 10 minutos, la mesa administrativa del transporte, y ahí se va un poco a hablar de la gratuidad del transporte y analizar los requisitos mínimos necesarios para beneficiarse de esta medida. Nos lo acaba de decir Rosa Dávila, aquí en Tenerife nos hemos adelantado, el Cabildo se ha adelantado, y ha dicho que 10 viajes para tener ese transporte gratuito. Pero es que esta mañana Fernando Clavijo con Mayer, Bernardo, ha dicho que no, que es partidario de que no haya que cumplir con ningún requisito. Vamos, que por poner un ejemplo gráfico, ¿no? Yo que no cojo la guagua casi nunca, que a mí me lo den gratis igual que al que coge la guagua todos los días, lo cual yo no sé si es muy justo, la verdad. ¿A ti qué te parece, Bernardo?
Mira, a mí me parece, primero, que estamos mintiendo a la gente diciéndole que es gratis. No es gratis, eso tiene un coste. Eso tiene un coste, el problema es que la explicación es que no la estás pagando en un momento, pero la estás pagando de otra manera, ¿no?
Sí, o sea, impuestos,
impuesto probablemente, ¿eh? ¿No? Entonces, claro, gratis no hay nada, no hay nada, nada es gratis, menos una guagua. Y entonces, bueno, primero es esa cuestión que me parece de fondo, cultural e importantísima, ¿no? No se le puede decir a la gente que es gratis lo que no, en realidad no es gratis. Y segundo, aquí con esto de las guaguas gratis, según sea más o menos intensivo en el uso del transporte, bueno, pues ahí ya empiezas a jugar políticamente, quizá, ¿no? Y yo no sé si han hecho el cálculo de que conviene esto más que restringirlo a aquellos que lo usan al mínimo al menos 10 veces al mes, ¿no? Pero lo cierto es que desde que se implantaron estas medidas, los usuarios habituales han sido, en cierta medida, desplazados por nuevos usuarios que probablemente antes no la usaban a la guagua porque tenían que pagarla, ¿no? Y entonces no son raras las quejas de gente que, por ejemplo, coge la guagua a primera hora para ir al trabajo y antes no tenía ningún problema y ahora la guagua pasa de largo porque ya viene llena desde las paradas anteriores, ¿no?
Claro.
Entonces ahí tenemos un problemón muy grande y probablemente estemos priorizando algunos usuarios que no eran los que más la valoraban o que los que más la valoran actualmente y antes también, ¿no? Entonces, eso es un problema muy grande. Y después, tú tienes que pensar que las guaguas no son infinitas, ¿no? El número de guaguas, de choferes y todo, no es infinito, hay un límite, ¿no?
Los recursos son los que son.
Claro, y después, y por último, se suponía que esto iba a hacer que mucha gente dejase el coche para coger la guagua. No, ha resultado todo lo contrario, porque cuando vas en el coche y ves pasar la guagua a reventar, la verdad es que dices, ah, qué suerte que cogí el coche, yo esa guagua no me subo ni loco, ¿no?
Nacho, ¿qué te parece?
Bueno, yo estoy de acuerdo con Bernardo que no hay nada gratis, eso sí, en todo lo demás, ¿no? Porque sí que es verdad que, a ver, yo sí he notado, yo no usaba la guagua nunca, por ejemplo, aunque yo no soy un ejemplo tampoco de nada, o sea, no, pero yo nunca la usaba y ahora lo uso siempre, lo que no uso es el coche. Y yo creo que en Tenerife hay un problema de movilidad y yo creo que hay que ser ambicioso en las medidas que se implantan, ¿no? Porque si no es que vamos a tener que acabar regulando, o, yo no sé, por número de matrícula, quién puede o no circular en determinados momentos por las autopistas, porque es que es insoportable, ¿no? Y es verdad que las guaguas van llenas, yo creo que eso también es bueno, porque yo creo que sí disuade el uso del coche, ¿no? Y yo creo que eso es positivo, ¿no? De alguna forma hay que meterle mano al tema de la movilidad en Tenerife, porque es un problema serio.
No, desde luego que hay que meterle mano, ¿no? Ahora hablábamos con el del Plan Insular de Movilidad, que está en exposición pública del Cabildo, que al final por lo que apuesta es por las guaguas, por los carriles vagos, más que por los trenes, que es una cuestión que también me ha llamado la atención. Pero, hombre, claro, pero yo estoy en parte de acuerdo con lo que dice Bernardo. Es decir, yo me pongo la piel del usuario que realmente necesita coger la guagua todos los días y que va a pasar la guagua llena cuando realmente, pues, a lo mejor necesita más que otras personas que pueden disfrutar de ese privilegio gratis. Y no sé, tengo mis dudas al respecto, Bernardo.
Sí. Además, es una cuestión, me parece que es casi inmoral que desde los poderes públicos, de las administraciones, se señale a los usuarios del coche como si fueran los mayores depredadores de la vida social de la isla, ¿no? A ver, la gente usa el coche porque lo necesita, ¿no? Y si resulta que hay grandes atascos y concentraciones terribles de coches, que a ver, que si comparamos con otros lugares no son tan terribles. Asómense a Inglaterra y vean las colas que hay en Inglaterra en casi todas las autopistas, ¿no? Por ejemplo. Pero si está dada esa situación, quizás sea porque las infraestructuras no han sido adaptadas a una creciente demanda de los usuarios. si resulta que hoy tienes más coches que antes, pues tendrás que poner más autopistas, porque esa es la forma que se resuelve. Ya después, soñar con que vas a hacer un tren en una isla tan escasamente poblada, me parece que es soñar demasiado, ¿no? Y claro, uno dice, ¿qué pasa? ¿La población se está moviendo siempre en el mismo sentido? Pues no, tampoco. Las preferencias han variado. Fíjate cuánta atención se le presta hoy al sur de Tenerife y cuánta se le prestaba antes. Hay una población que se está desplazando hacia el sur, eso es evidente, ¿no? Junto con un desarrollo económico que hay en el sur. Ante eso, no hemos visto nada por parte de las autoridades. ¿O acaso han añadido carriles en la autopista del sur cuando ya empieza la zona más densamente poblada?
De momento no, lo cual es sorprendente, sinceramente. Pero bueno. Bueno, tenemos que dejarlo aquí hoy. Les pido disculpas porque Rosa Ávila se me ha ido un poquito el tiempo. Nacho, Bernardo, gracias a los dos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, con Clínica Miranza Muñoz siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Nos quedó una hora de radio por delante. Tengo varios mensajes por aquí en el 610-1080-11. Ahora los leo después de las 11:05. Vamos a hablar de las rebajas, vamos a hablar de las mascarillas de los centros hospitalarios. Seguiremos hablando del Tenerife. Todo en la hora de radio que nos separa de las 12 del mediodía. Venga.